Buenas tardes, gracias a todos ustedes por estar presentes este día. Le damos el uso de la voz al doctor Ricardo Villanueva. Escuchamos su mensaje.
Bueno, pues muchas gracias a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Agradecerles a todos su paciencia, que en este tiempo les pedí que hasta que pasara mi informe pudiéramos anunciar la decisión de si iba a ser mi registro o no. Y bueno, pues siempre fue con la intención de respetar una etapa como rector del CUT-Tonalá y esperar a poder informarle al Consejo de Centro del CUT-Tonalá, que es mi jefe, que es quien me nombró rector de ese centro universitario, pues para rendir mi tercer informe, poder hacer un corte de esa primer gestión en el Centro Universitario de Tonalá. Y bueno, pues como quedé también con todos los medios, el día de ayer hice público a través de mis redes sociales, pues sí, la intención de registrar mi candidatura a la Rectoría General de la Universidad el día de hoy. Entonces, pues les agradecemos muchísimo que nos cubran y bueno, pues decirles que la intención de un servidor fue pues reunirme con el equipo de inicio que me ha acompañado en esta responsabilidad como rector del Centro Universitario de Tonalá, para pues contar con su apoyo y pedirles si me apoyaban en esta aventura ahora de pensar en poder ser rector general de la universidad, porque lo que hicimos en el CUT-Tonalá no lo hice yo solo, lo hace una comunidad, lo hace un equipo de trabajo, y yo creo que los resultados que tenemos en el Centro Universitario de Tonalá de diseñar un campus para el futuro, de diseñar un campus para los jóvenes que se van a enfrentar a una incertidumbre que no se vivía en el pasado, en un pasado donde con una actividad profesional podías vivir toda tu vida o antes con un oficio a lo mejor 4, 5, 10 generaciones de una familia podían vivir, pues ya no es el mundo en el que se van a enfrentar nuestros estudiantes, nuestros jóvenes. En promedio ellos tendrán que cambiar 6 veces de actividad profesional en su vida según algunos estudios. Y bueno, muchísimos de ellos no existe el día de hoy el empleo al que se van a dedicar, por ejemplo. Entonces, el reto es diseñar una universidad para ese contexto del futuro, una universidad para los retos que van a vivir nuestros jóvenes. Y creo que en el Centro Universitario de Tonalá, con esa visión fue que intentamos rediseñar un campus que tuviera la lógica de que la universidad no es un aula nada más. La universidad debe tener investigación, extensión de la cultura. Los estudiantes deben de formarse de manera integral en una universidad. No debemos de formar ingenieros, médicos o abogados, debemos de formar seres humanos en toda la extensión de la palabra, y eso implica más que un aula. Entonces, bajo ese modelo que intentamos impulsar en el Centro Universitario de Tonalá, pues es que quisiéramos poder presentar ante el Consejo General Universitario un plan de trabajo que haga un corte de caja a 30 años de que se planteó la gran reforma de que hoy es la red universitaria, de 25 años de que se implementó esta red universitaria. Yo creo que es momento de que la universidad se rediseñe, y tenemos que repensar los universitarios qué universidad tenemos que diseñar para estos retos que tienen nuestros estudiantes. Hace 30 años un grupo de dirigentes universitarios diseñó la universidad en la que yo estudié, y ellos pensaron en el futuro, cambiaron el modelo de un modelo napoleónico a un sistema de créditos, acercaron la universidad a todas las regiones del estado, ampliaron cobertura, y una universidad que era casi exclusivamente de docencia se convirtió en una universidad que hace investigación, que hace extensión y difusión de la cultura, además de la docencia. Y esa universidad que tenemos hoy, que fue diseñada, planteada hace 30 años y puesta en marcha hace 25, pues es la universidad que me formó a mí. Entonces ahora quisiera yo ser parte de esa generación de universitarios que rediseñe esta universidad para otros jóvenes que ya están estudiando y que van a estudiar. Entonces, con ese ánimo es que registré el día de hoy esta candidatura, acompañado de muchos miembros de la comunidad del Centro Universitario de Tonalá, del equipo de trabajo que me acompañó, del maestro Guillermo Reyes Robles, que aquí me acompaña, que fue mi director de la facultad y uno de los mejores maestros que tuve en la vida, y hoy podría decir mi amigo, el maestro Reyes Robles, ¿no? Entonces, pues para mí hoy es un día de los más importantes de mi vida, y bueno, pues es un gusto poder compartirlo con todo este equipo que me ha acompañado en estos últimos años. Muchas gracias.
Muchas gracias por su mensaje, doctor. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Rocío López de Notisistema. Si nos pudiera decir, rector, ¿cuáles serían entonces en concreto su plan de trabajo? O sea, decía cómo actualizar la universidad, ¿qué sería en particular y cuáles son los retos que tiene la universidad?
Sí, adelante.
Sí, Rocío. Sí, yo digo, obviamente perfeccionaremos una propuesta concreta en estos días para llegar al Consejo General Universitario con un plan de trabajo más sólido, que quiero aprovechar esta semana para reunirme con algunos universitarios que me ayuden a reforzar el planteamiento de los retos que tiene esta universidad. Pero de inicio sí diría que yo creo que sí es momento de hacer un corte de caja y un balance de la reforma del 94 en el sentido de el modelo académico que se planteó, que fue muy innovador y que sigue siendo de la red universitaria. Yo creo que es momento de que los universitarios, cada día la velocidad con la que se mueve la información, la velocidad con la que se mueve el mundo, nos obliga a que los planes de estudio cada vez se revisen y se actualicen más pronto, y eso también significa que el modelo educativo cada vez lo tenemos que revisar con más frecuencia. Entonces, hace 25 años resolvimos que un estudiante que vivía en Ocotlán o que vivía en Ameca no tuviera que trasladarse de su casa para poder estudiar. Y a lo mejor en esa época venir de Ameca o de Ocotlán significaba hora y media, hora 40 minutos. Y hoy lo que digo es, debemos de preguntarnos a alguien que vive en Tlajomulco y quiere estudiar arquitectura, ¿cuánto tarda en llegar al CUAD, ¿no? O sea, hay retos que yo creo que la universidad, en su modelo de una oferta temática en la zona metropolitana, también ya tenemos problemas, ya no es un asunto de distancia, es un asunto de tiempo. Hoy yo creo que es más tiempo trasladarse de Tlajomulco al CUAD que lo que era hace 30 años venir de Ameca o de Ocotlán a Guadalajara. Digo, como un ejemplo práctico de por qué creo que sí es un momento, a 25 años, el 2019 es un gran momento para que los universitarios hagamos un corte de caja y repensemos esta red y demos un paso adelante, que fortalezcamos todo lo que ha aportado esta red a una universidad moderna, a tener la mejor universidad en el interior del país. Eso no hay duda, con los mejores indicadores, con la mayor matrícula. Hay cosas muy positivas que tenemos que defender, y bueno, pero también tenemos que replantar. Entonces yo sí diría que este modelo que tenemos hoy se planteó en el 89 y se instaló hasta el 94. O sea, ese debate que se dio en la comunidad universitaria duró 5 años para perfeccionarse. Tenemos que empezar ya a debatir el modelo de una universidad que se actualice, ¿no?
La siguiente pregunta.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ignacio Pérez, reportero de Canal 44 y Periódico Crónica. Preguntarte, Ricardo, ¿se te ve más con un perfil?
Ignacio, si te paras para que te podamos ver.
En la zona C. Preguntarte, ¿se te ve más como un perfil político que académico, a diferencia de otros candidatos que están? ¿Esto para la universidad, para ti, es una ventaja o una desventaja? Te pregunto.
Bueno, yo espero que sea una ventaja, ¿no? Efectivamente, la política me ha gustado. Desde joven participé en el movimiento estudiantil. Desde los 17 años en la preparatoria número 7 fui consejero de escuela y siempre he creído que me tocó una organización privilegiada, muy diferente a la que teníamos hace 30 años en esta universidad, y verdaderamente la participación política para mí ha sido dar un poco más desde que yo era estudiante, de no ser un estudiante que nomás fuera a la escuela y me retirara, de ser un estudiante que se quedara, que promoviéramos película, cine, poesía, llevamos el Ciudadano Kane a la prepa, conciertos. Después, como presidente de la FEU, realizamos el proyecto de Cultura Libre, que era hacer conciertos gratuitos en la calle para todos los jóvenes y enseñándoles la responsabilidad a todos los chavos de tomar el espacio público como propio. Y eso, esa actividad política, pues para mí es un orgullo. O sea, he tratado de ser un ciudadano que no nada más vaya a la escuela y vea por sí, digo, ir a la escuela y ver qué haces por los demás. Entonces, después, ya a nivel profesional, mi participación política, como lo dije hace rato, digo, siempre me he sentido universitario. A mí la universidad me formó dentro y fuera de sus aulas, y eso es un compromiso de vida que tengo, y he defendido esta universidad dentro y también fuera. Cuando he sido funcionario fuera de esta universidad, he tratado de ser un buen universitario, de ser un universitario que apoye y vea por la universidad. Entonces, la participación política, pues yo la veo como algo muy positivo, ¿no? Creo que dirigir esta universidad, sin duda, se necesita muchísima política, ¿no? Pero también creo ser académico. Digo, a lo mejor nunca fui el mejor promedio, pero siempre he sido alguien que se ha preocupado por formarse, digo, y que bueno, tengo estudios de maestría, de doctorado en educación. Acabo de hacer un postdoctorado justo de una investigación que hice sobre los estereotipos o los perfiles que hay de las generaciones hoy y cómo podemos diseñarle una universidad a los millennials, a la generación Z, y es un trabajo de investigación que también ya se ha visto reflejado en el CUT-UNALÁ. O sea, esa investigación justo la hice como para, desde la parte teórica, académica, diseñar un campus para los jóvenes. Entonces, creo tener también una trayectoria académica, y lo que espero es un justo equilibrio, ¿no? entre un perfil académico, pero también yo creo que se necesita mucha política para dirigir esta universidad, ¿no?
La siguiente pregunta.
Doctor, buenas tardes, Raúl de la Cruz. Esto del rediseño de la universidad, y a propósito de lo que señalaba Nacho, ¿es una cuestión política relacionada con la refundación, con la transformación, algo así por el estilo?
No, espero que no suene nada de eso. No, realmente estoy hablando de un rediseño académico-administrativo, ¿no? O sea, y a lo mejor desde mi experiencia en el CUT-UNALÁ doy una idea de a qué me refiero. Después de dirigir un campus multidisciplinario, el primero en la zona metropolitana, me doy cuenta que hay mucha ventaja en tener un campus multidisciplinario a diferencia de los campus temáticos de la Universidad de Guadalajara. Tener estudiantes de medicina, de nanotecnología, de derecho, de gerontología en un solo campus verdaderamente fortalece la formación. O sea, no hay un solo problema que esté enfrentando la humanidad el día de hoy que se pueda entender, mucho menos resolver bajo la lógica de una sola disciplina. Entonces, la interacción que debe hacer en un modelo departamental, debemos tener muy claro que el departamento puede ser una barrera a nivel del conocimiento, a nivel de las disciplinas, que si no hacemos un modelo administrativo donde los departamentos puedan comunicarse para compartir conocimientos y diseñar planes de estudios con esta visión multidisciplinaria, estaríamos bajo un modelo académico administrativo que ya no corresponde a la realidad. Entonces, a lo que me refiero es a replantear los retos que hay en la humanidad y la universidad. Las universidades en la historia de la humanidad han sido el motor del tren, no han sido vagones de carga, y para poderlo hacer hay que adelantarnos. O sea, no podemos hacer que la universidad se vea a veces como se quiere ver, como si fuéramos guarderías, ¿no? Somos un motor de desarrollo, y yo creo que para eso hay que actualizarse. Y la velocidad con la que se está moviendo la información, el mundo, el conocimiento, nos obliga también nosotros a actualizarnos cada vez más. Pero no me refiero a una transformación política, verdaderamente me refiero a una reforma académica administrativa que actualice las estructuras también administrativas para poder formar mejores jóvenes, ¿no?
La siguiente pregunta.
Ricardo, buenas tardes. Soy Juan Carlos Partida del diario La Jornada. Planteas pues nuevos objetivos, modernización de las estructuras administrativas, pero lo académico también. Pero al interior de la propia universidad pues hay estructuras muy herrumbradas, por llamarlas de alguna manera. Hay un Sanedrín que tradicionalmente es el que se ha encargado de elegir al nuevo rector. ¿Se puede modernizar este proceso electoral en ciernes? ¿Es un parteaguas o continuará la tradición de que son unos cuantos los que deciden quién es el nuevo rector de la universidad?
Bueno, digo, desconozco la existencia de ese órgano. Lo que sí me queda claro es que, a diferencia de otras instituciones públicas, la universidad es de las pocas instituciones que cualquier autoridad unipersonal tiene de jefe a una autoridad colegiada en donde están representados todos los gremios y toda la comunidad. O sea, a diferencia de otras instituciones públicas, esta universidad no permite que haya una sola autoridad unipersonal que no tenga de jefe a su comunidad. O sea, el rector de centro tiene un consejo de centro que es su jefe, el director de división tiene un consejo de división que es su jefe, el rector general tiene un consejo general que es. Reducirlo a que esta universidad, bajo esta lógica, las decisiones solo se toman entre pocos, yo creo que es un poco reduccionista, ¿no? Eso no niega que sin duda, como en cualquier institución o cualquier comunidad, hay liderazgos, y eso también es bueno. Pues ninguna institución se puede mover sin liderazgos, y yo creo que esta universidad tiene muchísimos liderazgos a los cuales muchos universitarios acudimos, ¿no? Y eso tampoco me parece que sea algo que esté mal, siempre y cuando hay esa claridad de que esta universidad tiene órganos colegiados en donde decidimos las cosas, ¿no? Entonces, y terminaría diciendo, la gobernanza, la gobernabilidad que se vive en esta institución es envidiable, a diferencia de muchísimas universidades en el país. O sea, el avance que ha tenido esta universidad en indicadores, en cobertura, en investigación, en dejar de ser una escuela de docencia para convertirse en una universidad que haya investigación, que haya extensión, que haya cobertura, no se logra sin tampoco líderes y dirigentes que den estabilidad, que den gobernabilidad, con gremios responsables, con sindicatos que se la jueguen con el proyecto institucional y a la vez defiendan los intereses de sus representados. O sea, yo creo que no hay que satanizar esa parte de que haya liderazgos, siempre y cuando quede claro que los órganos colegiados son los que mandan en esta universidad. Y yo creo que la estabilidad interna que ha tenido esta universidad es privilegiada, y yo creo que eso es lo que ha permitido el desarrollo que ha tenido esta universidad en los últimos 30 años. O sea, hay que recordar que hace 30 años había 26 preparatorias, hoy son 170, había 50 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, hoy son más de 1200, había en el 89 hubo 26 publicaciones. O sea, no había investigación, no había extensión, no había difusión. Bueno, pues eso se logra también a un grupo de universitarios que tuvieron la visión, que tuvieron el liderazgo, y que no les podemos regatear nada tampoco, ¿no? O sea, yo creo que por lo menos es la visión que yo tengo, ¿no?
Nada más para puntualizar, entonces, ¿crees que no vaya a haber línea, replanteando la pregunta, en esta elección? ¿Crees que vaya a ser un proceso democrático al 100% sin que exista la línea clásica que ha pasado desde el 94 para acá?
Es que, no, claro que la decisión es del Consejo Universitario, eso no tengo duda. O sea, digo, yo me estoy preparando para ir al Consejo General Universitario el día que me toque, de los tres que pueden ser de la convocatoria, para convencer a los consejeros, ¿no? Y dentro de ese consejo, sin duda, también hay liderazgos y también hay gente que tiene peso su opinión, académicos, investigadores, también hay estudiantes, hay liderazgos en el propio consejo que influyen y que sin duda son parte de esta comunidad. Entonces, yo no tengo duda que es el Consejo General Universitario el que decide. Yo no tengo duda que hoy toda la comunidad universitaria está hablando de los seis que aspiramos a dirigir la universidad, y que esas opiniones que se dan en una sala de maestros llega al Consejo General Universitario, que la opinión de que se dan en los pasillos de la FEU van a influir en la opinión. O sea, yo creo que reducir a que es un grupo pequeño el que decide o el que ha decidido, pues yo no creo. Yo creo que ese debate se está dando ya, la decisión de quién va a ser el rector general se está dando hoy en los pasillos de esta universidad. O sea, la opinión que tengan de nosotros, estudiantes, académicos, va a influir en la decisión de los consejeros, eso no tengo la mayor duda, ¿no?
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor Ramírez del Occidental IW. Yo preguntarle, todos plantean una ampliación de la matrícula o al menos tener un mayor ingreso de candidatos a los nivel de media superior y superior, pero ninguno ha planteado cómo se va a lograr esta ampliación. ¿Qué requiere la universidad para poder ampliar sus espacios, para poder ampliar la matrícula? ¿De dónde van a salir los recursos y hacia dónde tiene que crecer la universidad? El área metropolitana ya está saturada, no hay terrenos, no hay forma de crecerla.
Sí, bueno, yo creo que justo ese es de los debates que yo les comentaba que tenemos que dar. O sea, ¿por qué no discutir si los que hoy son campus temáticos los podemos hacer multitemáticos, ¿no? Y que eso permita que la oferta educativa se diversifique en distintas zonas de la zona metropolitana, ¿no? ¿Por qué no discutir que efectivamente el modelo de campus multitemático, como lo es hoy Cutonalá, es un modelo de campus que debemos de replicar en Tlajomulco, en Zapotlanejo, en las áreas a donde hemos mandado a vivir en las periferias a los habitantes de la zona metropolitana? Porque es el caso, digamos, como símil, de las preparatorias. O sea, esta universidad tiene prepa 1, 2, 3, 4, hasta la 20, y hemos tratado de cubrir la oferta de educación media superior, pues para que cerca de donde vives haya cobertura educativa media superior. Pero en la zona metropolitana, la cobertura de educación superior, al ser temática, podemos estar divorciándonos de la realidad ya del tiempo de traslado que se requiere. Entonces, esas son las cosas que yo digo, que hasta a nivel conceptual del conocimiento podríamos repensar este modelo departamental y hacer una universidad multidisciplinaria, pero también para efectos de cobertura, yo creo que ese es el reto. ¿Qué diría también? O sea, digo, habrá que explorar, cuando se plantea 100 universidades más en el país, ¿qué se entiende por universidad? Porque, digo, con el presupuesto que se plantea de 1,000 millones de pesos, pensando en que son 100, pues son 10 millones de pesos. Con 10 millones de pesos no puedes construir una universidad. Con 10 millones de pesos difícilmente construyes una escuela, ¿no? Yo creo que la universidad debe, en este planteamiento que hay, pues sí ser líder en decir a la Federación y al Estado que esa idea de escuelas o de guarderías, digamos, que se pueda creer que son las un lugar donde mandas a los jóvenes 5 años nada más a esperar a que maduren, pues no es el concepto de universidad que desde hace 30 años tenemos en Jalisco. En Jalisco tenemos la idea de que una universidad es un campus, como lo digo, como hoy es Cutonalá, ¿no? Un lugar donde los chavos no nada más van a estudiar, se van a vivir a ese centro para formarse. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues sí, sin duda siempre será que se necesita presupuesto para hacer las cosas, que se necesita nosotros hacer un rediseño para ampliar la matrícula en la realidad que se vive hoy en la zona metropolitana, hacerlo bien planeado, o sea, ver muy bien exactamente los índices demográficos para saber cuántas preparatorias realmente necesitamos, ¿no? Por ejemplo, porque llegará un punto que, si demográficamente vemos, va a llegar un momento en que a lo mejor vamos a necesitar menos preparatorias, y esa planeación eficienta recursos si lo hacemos bien. Entonces, pues sí, el reto siempre será ir por más presupuesto, convencer a los tomadores de decisiones que la universidad de este tipo, no escuelas ni guarderías, es la única vía para el desarrollo, para una política social, para reducir la inseguridad, para acabar con la violencia. Si convencemos de eso, pues sin duda esta universidad seguirá creciendo y le daremos oportunidades a miles de jóvenes que hoy no se las podemos dar.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario que quiera agregar, doctor?
No, nada más agradecerles. Esta semana pues estaremos preparando una presentación ante el Consejo General Universitario. Esperemos llevar una propuesta que sea la que más convenza a todo el Consejo General Universitario, y agradecerles a todos por su presencia el día de hoy.
Muchas gracias a todos entonces por su asistencia. Que tengan un excelente jueves.